20 pasaron desde las 11 de la mañana, lo habíamos prometido, nos vamos para Zapala, al encuentro de los zapalinos. Y bueno, y el país está lleno, la Patagonia particularmente es lo que conozco, lleno de boliches con una historia maravillosa, donde yo fui a un boliche en Esquel,
sí.
A los vascos, y por allí encontrás que han ido abuelos, padres, hijos y nietos.
Qué lindo.
Los mismos mostradores, los mismos lugares para guardar esas telas, que te acuerdas que se abría la tela,
sí, sí, sí.
Y se cortaba con una cuchilla y quedaban todas las marcas que yo veía de chico, están en los mismos lugares. Bueno, sí. en cada lugar de la Argentina profunda hay un lugar así, lleno de historia. Espero que los preserven, que no los toquen, sobre todo los muebles.
Sí.
Bueno, en este caso es más o menos así. Vamos a hablar con Tono Sarkís, con Antonio Sarkís. Hola, Tono, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo andamos?
Bien, gracias a Dios, con un hermoso día. Un día primaveral, con lindo sol, con calor. Así que disfrutando.
Bueno, Zapala, según la época, como otras partes de la querida Patagonia, es ventoso, ¿no?
Por ahí la primavera es ventosa, pero nosotros en Zapala tenemos la particularidad de que dicen que somos la ciudad del viento, pero yo creo que muchas ciudades de la Patagonia son ciudades del viento.
Decirle que vayan a Comodoro.
Así es, así es. Además, en un verano puede haber 35 grados y a la noche refresca, y por ahí tenemos que utilizar,
claro,
la frazadita,
claro,
correr la frazada, y la verdad que tenemos un clima privilegiado a pesar de la fama.
No, pero viste, la Patagonia, muchos lugares tienen fama, y dejala que la tenga, así no va mucha gente. ¿Vos naciste allí?
Un 5 de abril de 1949, o sea que tengo 73 años.
¿Tu papá no había venido chiquito, adolescente, a la Argentina?
Sí, sí, a los 15 años. A los 15
¿Con
años,
tu abuelo?
Con mi abuelo. Vino, llegó a Zapala un 11 de octubre de 1920.
Ahora, qué curioso esto de tu abuelo, que había venido, había vuelto, había estado aquí en Buenos Aires, había vuelto, encima con un muy buen pasar, creo que en el Líbano, por la familia y tal, y sin embargo volvió a la Argentina.
Pero tenía un pecado que es de los árabes. Jugaba al póker y, bueno, juntaba la plata en la Argentina y la gastaba en póker en el Líbano. Entonces,
claro.
Por eso tuvo tres viajes a la Argentina, y en el último viaje le preguntaron, ¿por qué venís a la Argentina? Y mi abuelo le contestó, es porque es el mejor país.
Claro, claro, qué gran. Imagino, Tono, imagino una Zapala muy, muy pequeñita, ¿no?
Tremendamente pequeña. Pero si vos venís ahora, tenemos una ciudad de 45.000 habitantes, muy extendida, hoy está muy extendida, es una hermosa ciudad, se han hecho barrios nuevos con hermosas casas. Por ahí nos falta un poco en Zapala de salud. Adolecemos de salud.
Es un tema importante.
Sí, sí, porque si vos te enfermás por ahí, te tienen que derivar a Neuquén,
claro,
que tiene la complejidad que corresponde, y nosotros nos falta un poco, nos falta.
¿Qué cosas recordás vos que has visto de muy chico, obviamente, que vendía, la diversidad de cosas que vendía el negocio?
Mira, de todo. Verdaderamente un boliche de turco, porque, bueno, en esa época muchas cosas se vendían sueltas: la harina, la hierba, el azúcar, el fideo, ¿no es cierto?, la garbanzo, lenteja.
Sí.
Y después, como ahí escuché que cuando se cortaba, se vendía mucha tela. Y bueno, teníamos una tijera, cortábamos y se abría la tela, y ahí, en vez de cortar toda la tela, era hacerle la punta y tirar.
Y tiraban, yo me acuerdo de eso, me acuerdo.
Era así.
Porque además la gente, en las casas estaba la habilidad para confeccionar ropa.
Así es, así es. Y verdaderamente, vos sabés que por ahí me encuentro con mucha gente que fueron clientes de casa y te dan una satisfacción porque en el negocio nuestro la costumbre era la yapa, ¿no es cierto?
Claro.
Venían los chicos y se le daba un puñado de masita, ¿viste? Venían esa caja de masita que vos...
Con el ojo de buey que veías lo que había dentro.
Claro. Entonces se le daba masita, caramelo, y en todo pedido siempre se le daba alguna cosa de yapa. Ayer, mira, el otro día fui a comprar pan y el señor me dice, yo soy hijo de Lorenzo Dominado. Ah, sí, y siempre me acuerdo lo que ustedes nos hacían. Vino una señora que nos limpia la casa y yo le pregunto, ¿qué apellido sos vos? Me dice Navarrete. ¿No se acuerda de mí? Y la miro, claro, digo, sos igual que tu mamá. Y siempre con recuerdos lindos.
Qué lindo eso.
Ayer me encontré con otra persona afuera de un supermercado y le digo, dice, Tono, veniste a casa, vamos a comer un asado. Bueno, pero decime lo que tengo que llevar. Me dice, no, Tono, con todo lo que nos dieron ustedes de comer, ¿cómo te voy a...? No tenés que traer nada. Entonces, esos recuerdos a uno le hinchan el corazón, ¿no? Le pone... Porque... Gracias a Dios hemos dejado buenos recuerdos del paso del negocio. Fueron 75 años.
Claro, mirá vos. ¿Cuándo abrió el negocio?
Y en 1920 un poquito más.
Claro, 1920, ahí nomás. ¿Y le habían puesto nombre o no?
No, era el boliche Sarki.
Claro, claro.
Tampoco la gente decía Sarki, decía el boliche Sarki.
En Esquel le decíamos Sarkis, en Comodoro Sarkis al apellido.
Es que es Sarkis, con un acento árabe.
Claro, digo, ¿no? Es Sarkis, claro. Ahora, por ejemplo, yo te decía ahora, en Esquel, debe ser por el paisaje, impresionante la cantidad de libaneses que yo conocía de chico.
Bueno, pero acá también, acá la avenida Roca era árabe, judío, árabe, judío, árabe, judío. Y siempre hubo mucha amistad entre las dos colectividades.
Sí, claro.
No había ningún tipo de problema y competencia. Yo tengo ahora amigos judíos que uno los quiere con el corazón, son gente a la par de, que trabajaron a la par de todos.
Bueno, y de un paisaje en común, como yo decía, ¿no?
Claro, no tan lindo como Esquel, bueno, Zapala.
No, pero digo, de donde venían.
Sin duda.
Un paisaje común, ¿viste? Comidas muy parecidas.
Mira, Medio Oriente tiene muchas comidas en común. Los postres, el baklava,
claro.
El makrum.
Esos almíbares dulces.
Claro. Después tiene el hummus o hummus.
Claro, el garbanzo.
Es común en el yaguarma,
claro,
el turco.
Claro.
Son comidas que son comunes en todo el Medio Oriente, todo, Grecia, Turquía, Egipto.
Muy aferrados, sí. Supongo que a la cuanto uno más lejos está, más se aferra a su costumbre, a todas las cosas que hacen, a su esencia, ¿no?
Sin duda.
¿Qué pasó cuando te enamoraste de una chilena?
¿Qué pasó? Vos sabés que mi viejo tenía un dicho que hay que mojarse los pies para cruzar el río o el charco. Y yo me mojé los pies. Y fue una osadía de mi parte, porque, viste, el árabe es una persona que tiene una cultura muy aferrada y muy estructurada. Y bueno, y gracias a Dios, este mes vamos a cumplir, el 17 de diciembre, 46 años de casado.
Pero digo, ¿te casaste con la familia?
No.
¿Con la de ella sí, con la tuya no?
No, tampoco estaba. Estábamos solos.
¿Solos?
Estábamos solos. Yo invité gente, en forma particular, no había ni tarjeta ni nada. La persona que nos hizo el casamiento no sabía si cobraba o no. Cuando nos casamos, yo tenía un auto nuevo, un Falcon Spring en el garage de mi papá, y cuando a mí me llevaron a la iglesia fui en un Sanditela de un señor amigo, y el auto que llevó a mi señora era de otro amigo, y teníamos un auto nuevo ahí.
¿Era una cuestión de cultura, pero también de religión?
No.
¿De cultura?
No, de cultura.
Decime, tu padre en ese momento... No nombras a tu madre, pero tu padre, ¿qué te dijo? Hijo, no, por tal cosa, por tal otra.
Mira, mi viejo nos controlaba mucho. Él sabía todos mis movimientos. Se iba a Buenos Aires y él sabía qué me pasaba en todo sentido. Mamá es mamá, ¿viste? La mamá, cuando nos casamos, ella iba a la peluquería y en el camino a... de vuelta a la peluquería le decía a mi papá, no me venga a buscar, yo voy caminando, y el venir caminando era pasar por la casa nuestra.
Claro. Pero era, tu padre irreductible.
Ocho años.
¿Y qué te decía? ¿Vos le decías viejo, aflojá? ¿Qué le decías?
No, porque en general, había peleas entre los dos, por ahí él muy a la antigua en su forma de pensar, como yo soy ahora antiguo con mis hijas, mis hijas me dicen cosas que me abren los ojos y es otra filosofía, otra forma de vida que nosotros no estamos acostumbrados, y entonces tenemos que aprender también de ellos.
¿Y cómo aflojó tu hijo? ¿Qué día te dijo, no sé, de qué manera?
¿Sabés cuándo fue? Un día venía de Buenos Aires y entró, yo lo traje, venía en avión, lo fui a buscar a Neuquén, y cuando entró no la saludó a mi señora. Y entonces yo le digo, papá, ¿no la saludaste a Patricia? No, me dice, para mí Patricia no existe. Y yo le digo, papá, es la señora de tu hijo, sangre de tu sangre. Así le contesté yo. Y a los pocos días, porque era en enero, era el cumpleaños de él. Entonces me dice, hijo, invítele a su señora que venga a mi cumpleaños. Y así comenzó la relación.
Ahora, ¿en el comercio seguían trabajando normal?
Normal, sí. Y tal es así que después, cuando papá estuvo enfermo, mi señora estaba con él. Después mi papá tuvo problemas en caminar y en todo, y ella lo acompañó en su enfermedad, en todo, y hasta le dijo, vos sos la hija que yo no tengo, que siempre quise tener.
¿Para qué templanza, Patricia, para en un momento no enojarse también?
Mira, Patricia tiene... algo que es muy importante, sabe perdonar y no es rencorosa. Puede ser memoriosa, como dice la Mirta Legrand, pero no es rencorosa, y unió a toda la familia, todos, porque todos se unieron a mi papá, no se unieron a mí. Entonces había un común denominador en todo, claro. Esto y ella, hoy muchos de mis familias, de lo que quedan, están alrededor de ella. Ella,
qué increíble.
Además, para nuestras hijas, ella ha sido un faro. Vienen acá, se sientan al lado de ella, mi señora las mima, les toca el pelo, le hablan, la besan, la miman. Conmigo no están así, pero supo... su experiencia, su forma de ser, supo atrapar, y la gente también, porque claro. Tenemos la dicha de estar en una sociedad que nos comprende, de que estamos bien. Uh-huh. Es muy lindo lo que uno vive. Todo esto que te comenté antes, a mí me pone muy contento, porque seña que uno ha caminado bien, ¿no es cierto? Claro. que eso es lo más importante.
Torno a la última, ¿qué pasó con el negocio, con los muebles, con las estanterías?
Todavía están, sí.
¿Cerrado?
Hoy es un bar.
¿Y respetan los muebles?
Sí.
O sea, porque eso tiene un valor para cada uno que entra muy especial.
Vos sabés que son muebles de Raulí, la mayoría, y son de una pulgada. Son de una pulgada. Y las estanterías también son de una madera. Hoy es una madera preciosa esa.
¿Sigue siendo tu propiedad?
Sí.
Bueno. Hay que cuidarla.
Sin duda.
Porque ya casi no te pertenece, en el sentido de que es custodia de la memoria de muchísimas generaciones esos lugares.
Y además, nosotros el frente lo remodelamos, pero manteniendo la forma de lo que era el negocio, los ventanales altos, la puerta alta, todo, porque viste, algunos le bajan la...
Claro, sí, lo modernizan.
Nosotros lo mantuvimos a la misma altura para conservarlo tal cual era el negocio.
Sí, por una cuestión de amor que ocurre, ¿Patricia aprendió a hacer alguna de las comidas con tu mamá?
Sí.
¿El quepe o algunas cosas así?
El quepe, el hummus, el lamen.
Ah, bueno.
Hay una comida con lamen que se llama Schlichtwelamen, que se hace con el yogur.
Claro.
Le echas después, primero dorás cebolla y carne, después echas 3-4 litros de laven o de yogur, después vas cascando 2 o 3 huevos por persona y los echas ahí y se cocinan con el yogur, y después al final dorás en manteca, ajo, se lo echas arriba y después lo espesás con un poco de maicena, y después hacemos el arroz árabe, que es arroz y cabello de ángel, ¿no es cierto? Dorás el cabello de ángel y después le pones el arroz arriba.
¡Qué bárbaro!
Y también hace el pollo a la persa, que es con nueces, almendras, y antes, cuando se podía, con piñón español. Ahora lo hacemos con piñón de Zapala,
piñón de la cordillera. Che, Tono, un placer, ¿eh? Nos llevaste de viaje un rato, nos sacaste de todas las penurias, y un ratito, aunque nos gusta de hablar del fútbol.
Soy gallina.
Yo también soy gallina. Bueno, gracias a las gallinas que están en la selección, bastante bien.
¿Y qué te parece? Montiel, Pesela, Enzo, Julián.
Claro.
Otra cosa que le va a doler a muchos, y que le cabe el sello a quien le cabe.
A ver.
Que en la bombonera, se grite un gol de River. Eso, para mí, es más doloroso que haber ganado en el Bernabéu. Que en la bombonera se grite un gol de River. Eso es... ¿Te imaginás?
¡Qué premio!
Que vos en plena bombonera gritan ¡gol! ¡Gol de River! Y cuando atajó el penal, eso es un... Que me digan lo que digan, que nosotros somos descendidos. Yo le digo, tenemos hasta la copa del descenso.
¿Cómo no? Tono, te mando un muy, muy, muy fuerte abrazo patagónico.
Gracias. ¿Vos sos de Esquel?
Yo nací en Puerto Deseado.
¡Uh!
Y tengo 5 generaciones de Patagonia, también viví en Tierra del Fuego y en Esquel.
Qué lindo. Primero que nada, te agradezco este placer de poder charlar con vos. La verdad que es muy lindo, sos muy ameno, y suerte en todo lo que estés. Así. Igual, calculo que seremos de la misma generación, ¿o
de
no?
De la misma, claro que sí. Los post Segunda Guerra.
Qué bueno.
Baby boomers les llaman en Estados Unidos, como a Bill Clinton.
Ah, muy bien.
Che, Tono, lo mejor para Patricia y para toda la familia. Realmente un gran abrazo aquí desde Nacional Folclórica.
Gracias.
Bueno, Tono Antonio Sarquís. Zapalino, descendiente de libaneses.